Y aquí viene Franco con esta idea de columna de intentar pensar la actualidad partiendo de correlaciones con la literatura, la ciencia, el cine, hoy aparece el arte, obviamente. Bueno, Franco, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, bien.
Bien, ¿bien? El protocolo es un título, le podemos decir, ¿qué título aburrido?
No, más, es un título que arruinado. Protocolo, como dijeron ustedes, una palabra que ha sido desgastada como muchas palabras.
Sí,
se desgastan, ¿no?
Ya generaba mucho aburrimiento, como dijo Nadia, la pandemia terminó de sacarnos las ganas de hablar de protocolo.
Pero la hice a propósito, por eso la puse a propósito, bueno, para bien, que sea un poquito más complicada. ¿Y por qué? A ver, como lo dijeron ustedes, inclusive vos lo nombraste a Johnson con su fascinación por el Imperio Romano, y uno se levanta en estos días y dice, ¿qué está pasando? Estamos siendo manejados en Occidente, vamos a hablar de Occidente, ¿no? Por una serie de tipos que se escaparon de algún tren fantasma oxidado, de una película de terror clase B. Pero la realidad es que son tipos que están, que existen, que son muy eficientes en el horror que cometen.
Sí.
Y pareciera ser que estamos viviendo, o hemos vivido muy rápidamente, un proceso darwiniano 2, de selección natural, no el Darwin de ustedes, sino darwiniano 2. Y hubo una selección natural que nos puso a estos personajes como los nuevos parámetros estéticos, éticos, porque ellos hablan mucho de estética, estéticos, éticos, morales, una especie de adoctrinamiento que se fue produciendo y no nos dimos cuenta, donde la muerte, las apuestas, son las mismas que en un juego de Play. Ya nada es carnal, ya nada. La gente se muere y se apuesta, se juega. Todo es una estética virtual. Y como decía, son tremendamente eficientes. Es un pan y circo parecido al del Imperio Romano, ya en decadencia, que te hace pensar que de alguna manera la humanidad tiene una enorme fascinación con estas figuras demenciales. Figuras demenciales que estaría bueno que también uno recuerde que duran muy poco a lo largo de la vida, a lo largo de su periodo.
Cuando se traza una línea histórica larga,
es muy poco lo que dura.
Poquito, claro.
Pero el daño que hacen es enorme.
Claro, pasa que ahora viviéndolo parece mucho, siempre.
Claro, siempre parece mucho.
Parece mucho todo.
Pero siempre es muy cortito y el daño es enorme. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hacer con esto? Sobre todo nosotros de nuestra generación, ¿cómo contraatacar esto con las mismas armas? Es imposible, porque ese es el lenguaje que ellos utilizan, que lo inventaron, que lo conocen muy bien, conocen sus códigos. Para nosotros es un lenguaje totalmente ajeno. Y entonces, ¿cuál es el antídoto a esto? ¿O nos tenemos que resignar a quedarnos así? Y ahí fue cuando, viendo La Gracia, de Paolo Sorrentino...
Películas que están en cartelera, La Gracia.
¿No?
La Gracia, la belleza de la duda se llama, que no es menor, el complemento del
no
título.
No es menor, es verdad, no es menor. Y antes de entrar en la película, es importante saber que Sorrentino, como cualquier italiano y europeo de mi generación, es hijo de la Democracia Cristiana y de Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, que fue un eterno primer ministro italiano, acuñó la reflexión más inteligente que yo recuerde sobre el poder. Una vez le preguntaron a Andreotti si el poder hacía mal. Y él dijo, claro que el poder hace mal al que no lo tiene. Uh-huh. Y en base a eso se basó la política, yo diría, europea durante muchísimo tiempo. En construcciones rápidas, geniales, macabras también, en intuiciones, en algo casi artístico. El arte no necesariamente es algo que lleva a cosas buenas. El arte de la política pensada como Maquiavelo, el arte de la película, pensada como engaño. ¿Qué es lo que hizo Andreotti en Italia durante muchísimo tiempo? Y no como algo sistemático, como algo casi zen, como una construcción lenta con tiempos humanos, sino una construcción con golpes de efecto. Entonces, cuando veo la película de Sorrentino, y vuelvo a esto, Sorrentino es hijo de la Democracia Cristiana, y veo a este presidente que se encamina hacia sus últimos 6 meses de gobierno, un presidente que se autopercibe como miedoso, un presidente que fue un enorme intelectual, escribió uno de los tratados, dice la película, de código penal más minuciosos, un detallista, pero repito, un tipo que se autopercibía miedoso, que él consideraba que perdurar en el poder era simplemente ir esquivándole a las decisiones fuertes, a las decisiones contundentes. Y ese presidente, como Italia tiene el sistema de presidente y primer ministro en un país tan caótico como Italia, que ustedes creo que ya lo comentaron, sin embargo, era percibido por la población como el tipo que salvó a Italia de 6 grandes crisis políticas. Las crisis políticas italianas son muy grandes, también las alemanas, hay que recordar que tienen un sistema igual. En un momento...
Es una ficción con mucho viso de realidad, muy atada a muchos hechos reales, ¿no?
Para mí está atada directamente a la actualidad italiana, que cuando él, el presidente, va a la presentación, a la inauguración de la temporada de La Scala, que es el teatro de ópera más importante del mundo, que para Italia es todo un acontecimiento, va el presidente, va toda la clase dirigente, es aplaudido desde la platea, que no es menor, porque en la platea van todos los grandes empresarios vestidos de smoking, por supuesto, y uno se da vuelta y le dice gracias por salvarnos de este loco. Este loco, que para mí era Matteo Salvini, y creo que está haciendo referencia directamente a él. Y lo que es llamativo es que esa persona que lo dice seguramente apoyó a Salvini en sus inicios y después se dio cuenta que la demencia lo estaba llevando a, sí, una, sí, a una ruina, ¿no?
Bueno, similitudes con Italia, pero también con otros países de Occidente.
No quiero hablar de mi país, precisamente, pero...
Bueno, pero también y además va el Colón, ¿no?
Y además va el Colón.
Milei va al Colón, sí, y le gusta, sí, la ópera, sí, también.
Totalmente. ¿No? Sí. Y entonces, le agradecen haber salvado a Italia de una mega crisis. Recordemos que Italia, manejar Italia es un gran lío, es un despelote, es un país maquiavélico y, como dijo Umberto Eco, es un país muchas veces ingobernable.
Hasta hace un tiempo mantenía un promedio de un primer ministro cada no mucho más de 2 años.
En ese sentido, Meloni es casi un milagro.
Un milagro de estabilidad. Sí.
Ahí tuvo mucho que ver también Berlusconi, otro que ha sido criticado por Sorrentino, que manipulaba bastante todo lo que era, digamos, la nueva, en ese momento se podía hablar, nueva derecha italiana.
Pero este presidente es un tipo que, el que no ve la película no importa, pero que tiene, bueno, que encuentra siempre mucho tiempo para pensar cuando lo apuran en las decisiones. O él encuentra tiempo o dice, tiene que haber un tiempo para pensar, para estudiar las cosas, que tiene muchas dudas, duda mucho. Que hoy en día es casi imperdonable, ¿no? Porque hoy en día eso es tibio, en la Argentina popularizaron esto de lo tibio y empujan a esas personas que piensan, que dudan, le dices, vos, loco, acá o allá.
No. Y eso es maravilloso, porque vos hablaste ahora de tibio. Creo que es la esencia de esta película, el que se dispare por otro lado, se queda con cosas chiquitas. La palabra tibio fue mal interpretada en Occidente por mucho tiempo, porque, a ver, en la Biblia está, creo que fue, los tibios serán vomitados. En la Divina Comedia, los tibios, los que no apostaron por Dios ni por Lucifer, están en la antesala del infierno y se les dice... De ustedes no va a quedar recuerdo en la tierra, es mejor cualquier otro pecador que ustedes. Sin embargo, esta tibieza, la que tenía este presidente, que para mí es Mattarella, de nuevo digo que es el actual presidente italiano, es la que salvó a Italia de muchísimas cosas, de muchísimos desastres. Sabemos que Italia a veces es capaz de hacer desastres enormes.
Y además, a veces es lo que la ciudadanía le pide a un estadista, que dude, que piense, que se tome, se tome un rato a partir de lo que es la Constitución, las leyes, lo que siempre repiten, ¿no?
Bueno, de este proceso que tiene justamente de hacer un proceso. Entonces, digo, me quedé pensando y dije, claro, ¿y si volvemos a los protocolos? Pero no, lo digo, a ver, provocativamente la palabra protocolo, ¿no? Protocolo como algo muy humano, algo lento, algo pensado y con una especie de evolución que va cambiando detalle por detalle, que obliga a pensar, no lo que está pasando en los Estados Unidos o en la Argentina, por ejemplo, para decir dos países donde uno se tiene que aferrar a un esqueleto, ¿no? Empezar a hablar de los esqueletos y no de las selfies con Photoshop, que es lo que está pasando últimamente. No estamos hablando del esqueleto, de la estructura de la humanidad, sino de la apariencia. ¿Y por qué no volvemos a pensar en una vida con políticos que se aferren a ciertos protocolos, que se aferren a la ley, que se aferren al sistema procesal y no a estas locuras demenciales, como yo decía, de Andreotti, a la enorme capacidad de improvisar, de intuición, de generar efecto. Y entonces me viene Tifón de Joseph Conrad a la cabeza. Para mí es un cuento largo, una novela corta. Para mí es un libro perfecto. ¿Y
qué Conrad, tiene que ver, te dirán? Claro, ¿no? Porque no estabas hablando de estadistas. Y...
¿Qué tiene que ver? Tiene que ver cómo enfrentar las grandes crisis. Conrad era un marinero, era un polaco que empezó a escribir en inglés muy tarde, a los 30 años, y escribe este cuento largo, novela corta, donde una tormenta perfecta tiene que ser tiene que ser salvada por un capitán que yo lo voy a decir ahora, así empieza el libro, por un hombre común, un hombre sin ninguna virtud esencial, ni física, ni espiritual. El libro empieza, su capitán McWhirter, que en el primer párrafo del libro es descrito como un hombre cuya fisonomía era la imagen exacta de su mente, que no presentaba ninguna característica marcada de firmeza ni de estupidez. En realidad, no parecía poseer ninguna característica. Era simplemente uno más. Un tipo natural, inexpresivo, sereno. Un tipo dotado de una imaginación apenas suficiente para permitirle cada día llegar al día siguiente y no mucho más. Era un hombre tranquilamente seguro de sí mismo, sin presunciones. Y agrega, el líder dotado de imaginación es presuntuoso, pernicioso, prepotente y difícil de satisfacer. Cualquier parecido, esto agrego yo, con la realidad, es pura casualidad. Entonces yo pensaba, al delirio macabro de estos autócratas, esa tormenta perfecta que se está desencadenando contra la nave, ¿con qué se responde? ¿Con golpes de efecto o con la paciencia que requiere un tedioso protocolo? Que de alguna manera, estos tediosos protocolos, son una construcción artística de la humanidad. En Oriente está mucho más marcado, porque es la cultura zen, la cultura de la ceremonia de té, la cultura del bonsai, y en Occidente no. Entonces, digo, a Sorrentino lo criticaron muchísimo por esta película, en Italia sobre todo, porque hizo la apología de un político de a pie en lugar de un guerrero, ¿no? En lugar de un tipo que va al frente a... toma y daca, como dicen en el boxeo. Pero Sorrentino es un tipo muy sensible, muy culto, muy leído, muy curioso, y yo estoy seguro que Sorrentino leyó a Conrad.
Musical para el cierre de la columna de Franco Bronzini sobre el protocolo.
Super Trump, ¿no? The Logical Song, ¿no? Era lindísimo este tema, ¿no? Y hablaba un poco de otras épocas del hombre común, cuando no eran manipulados por la por las redes sociales, sino por un sistema un poquito más conocido, humano, pero manipulados al fin. Take it.
toquen nada.
Franco y algunos comentarios, la audiencia y algunos comentarios que se reprimió Ricardo al poner a Supertramp.
Nah, es que lo iba a hacer la audiencia y lo hizo.
Lo que pasa es que es un chiste que funciona mejor por escrito, porque la pronunciación es igual.
Claro,
la banda. Oralmente funciona mejor.
No, para mí por escrito, porque puedes ver que está escrito con U en vez de con A. La banda, o sea,
la banda es con A,
claro,
la banda
es el presidente es con U.
Nah, lo lindo es que le diga un caribeño que va a decir Trump.
Sí, yo pensaba mientras hablaba Franco que también vamos a estos presidentes en democracias, por más que le quieren pasar por arriba a las instituciones muchas veces, y después tenemos una cantidad de locos sueltos en los autoritarismos también, ¿no?
Por supuesto.
Putin, por ejemplo, ¿no? Con otro tipo de locura.
Por supuesto.
Su traje siempre impecable y otro tipo de locura y tantos otros. Bueno, ¿algún mensaje para Franco? Y lo despedimos en la mañana de hoy después de este protocolo.
Sí, le comparto el mensaje que mandó Vic. Decía, mientras hablaba, pensaba también que se ve mucho en el mundo del trabajo con los estilos de liderazgo y también en las instituciones, si tienen o no reglas de juego claras para administrar las políticas que aseguren o no ciertos protocolos y procedimientos.
Está bien.
Sale, vale, va para todo. La política es algo más, ¿no? Es una administración más, totalmente.
Sí, yo no recordaba que Astori dijo: no vamos a dar golpes bruscos de timón. No sé, estaba pensando en ese marinero de Conrad.
¿Estaría
y el
pensando
tifón
en Conrad?
No lo sé. No lo sé, pero es una de las frases de él. Franco, gracias.
No, gracias.
Nos reencontramos en unos días.
Y chau, spoileo, chau. Se salvó, ¿eh?
¿Es lo que?
Se salvó el barco, no se hundió.
Spoiler.
Se salvó el barco.
No toquen nada. 20 años.